Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buenas noches, y acá como cada jueves, Cecilia Rabaudi, desde La Voz Secreta de la Pintura. Vamos a comenzar esta noche con una pregunta. En un mundo metamoderno, donde las cosas pierden su cuerpo y su presencia, ¿hay lugar para la pintura? Esta pregunta fue la que me invadió durante todo el día, luego de pensar en este programa donde vamos a hablar de un artista esencial para el arte argentino, como lo fue Fernando Massa, y de quien visité, estuve en la inauguración de su muestra retrospectiva en el Museo Nacional de Bellas Artes, casualmente el jueves pasado, antes del último programa. Y fue ahí que, en la presencia absoluta de estar ahí, en cuerpo, en vivo, frente a su obra, fue ahí que dije, en este mundo donde las cosas no tienen cuerpo, no hay, hay una tendencia a la no presencia, ¿hay lugar para la pintura? ¿Será una actitud como una vuelta romántica la de todos los artistas que nos proponemos estar ahí en el lenguaje del pincel, del color, de la paleta? Y esta noche es por eso que vamos a conversar, como les anticipaba en Instagram, que vamos a poder conversar, y en este programa justamente se trata de eso, conversar con artistas, con curadores, con los verdaderos protagonistas de este lenguaje que es el color y la pintura, y que nos empecinamos en no abandonar, no dejarlo librado a una era donde pareciera que todo es más líquido. Entonces, como siempre, los invito a que juntos construyamos, no sé si la palabra es definiciones, pero podamos ponernos a pensar en preguntas en relación a la pintura, al dibujo, a las disciplinas, a si estamos en lo cierto, si hablamos ya de disciplinas con límites prefijados y definidos, o es una época donde eso se está perdiendo. Y como les decía antes, hay algunos como románticos que defienden, me incluyo en esta defensa del oficio, pero a su vez con la apertura de escuchar nuevos lenguajes, nuevas maneras de manifestarse, toda esta superposición y pasaje de lo interesante, ¿no? De que suceda que entre los límites de la pintura, el dibujo, las todo lo que es las performance y todo lo que se está por inventar, que eso también tenga su lugar. Volviendo a nuestra pregunta de hoy, que es, ¿habrá lugar para la pintura? Quiero retomar unas palabras. Ustedes saben que en este programa siempre volvemos a algunos viejos amores, como son los pintores que pasaron por nuestro siglo XX y que marcaron, bueno, hicieron su inexorable paso por el arte. Uno de ellos, uno de mis favoritos, es que siempre lo retomamos, ¿no? Es como en nuestro estribillo del programa, que es el pintor Baltus, en estas entrevistas que les sigo recomendando de un caminante solitario de la pintura, quien es ideal para escuchar reflexiones y pensamientos acerca de lo que es pintar. Y quiero compartir con ustedes entonces las palabras de Baltus en su libro, en su entrevista del Caminante de las Meditaciones, de un caminante solitario de la pintura, por eso vamos a hablar de pintura, donde a él le preguntan, le dicen, toda una vida consagrada a la pintura. ¿Es posible definir la pintura? ¿Cuál sería su definición? Y Baltus dice, la pintura es una encarnación, le da cuerpo y vida a la visión que la inspira. Hace falta una lenta e infinitamente paciente aproximación, a menudo titubeante, para tratar de hacer que el cuadro la alcance lo más exactamente posible. La visión es interior, pero se alimenta del contacto permanente con la realidad. No se forja ni se elabora más que con la observación, paciente, empedernida, incansable, de las formas de la naturaleza. La observación es un medio para el conocimiento del mundo. Hay que mirar, mirar y mirar aún más. Siempre estamos por debajo de lo que vemos, por más que sepamos ver. Los pintores de hoy en día ya no saben mirar. Creen poder ir más allá de la observación para inventar. Pero ¿qué podemos inventar si uno no le da combustible a su imaginación? Es la mirada quien la fecunda. Sin ella, la imaginación se empobrece muy rápido, se vuelve repetitiva, estéril. ¿Cómo se efectúa esta aproximación? Necesito una concentración extrema. Trabajo muy lentamente. A pesar de los siglos de pintura que hay antes de nosotros, siempre hay que reinventar todo. A veces uno cree que ya está y al día siguiente se da cuenta de que hay que recomenzar todo. Soy de una exigencia implacable respecto a mi persona, pero me es completamente indiferente lo que la gente piensa de mi pintura. Estas son las palabras de Baltus para definir un lenguaje que para él es motivo de vida y es su oficio. Y en estas meditaciones de un caminante solitario de la pintura, en esta defensa del oficio a rabiar, él dice, ya que es un artista maduro y experimentado, ¿no?, de muchos años, y es una entrevista que le hacen ya mayor. Piensen que Baltus nació en 1908 y falleció en 2001, o sea, es un hombre que atraviesa todo el siglo XX. Y cuando le dicen, ¿no?, esto de que hay que reinventar, él dice, hay que reinventar todo, siempre. Se ha perdido el modo de apoderarse de la realidad. Él nos dice, hoy en día nos separan tantas cosas de la percepción directa del mundo y forman una pantalla delante de nuestros ojos. No podemos distinguir más lo que es verdadero de lo que no lo es. El mundo llega todas las noches a nuestra casa, sin que tengamos otra cosa que hacer que apretar el botón. La televisión nos quitó la curiosidad y el asombro. Ella nos arrebata hasta el tiempo de la mirada. Y con estas palabras de Baltus sobre la pintura, sobre la mirada, sobre el oficio, nos vamos a hacer una pausa musical de la mano de Ella Fitzgerald, como siempre.
Last night I started out happy. Last night my heart was so gay. Last night I found myself dancing in my favorite cabaret. You were completely forgotten, just an affair of the past. Then suddenly something happened to me, and I found my heart beating oh so fast. I saw you last night and got that old feeling when you came. I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt the thrill. And when you called, still in my heart. I've got that old feeling. I've got that old feeling.
Secreta de la pintura con Cecilia Rabaudi hasta las 22 por Radio Cultura.
Y hoy tenemos, como les contaba al comienzo del programa, el placer de conversar con nada menos que el curador de la muestra de Fernando Massa, muestra que inauguró el jueves pasado en el Museo Nacional de Bellas Artes. La construcción de la pintura. Miren qué título para una muestra retrospectiva. Su curador, Pablo de Monte, con quien vamos a conversar mano a mano, porque además él es artista plástico, y es esto que me encanta de los artistas, ¿no? Que con su ojo afilado de pintor pueda concebir, les diría, como una pintura, una curaduría de una muestra de un pintor, nada menos que como Fernando Massa, un artista tan esencial para la pintura, para el arte argentino. Fernando Massa, quien nació en Buenos Aires en 1936 y falleció en Francia en 2017, no hace tanto, un pintor viajero, algunos años en New York, otros años en Londres y en París. Palabras que relacionan su obra con la metafísica del paisaje, con el silencio de su color, y que pensando en esto y mirando su obra, me trajeron a pintores como Giorgio Morandi, pintor italiano, con esos tonos que parecen sordos, ¿no? Vayan a buscarlo, Giorgio Morandi. Y miren, con el mismo nombre, Giorgio de Chirico, otro pintor italiano, que lejos de sus colores, no por el color, sino por la temática metafísica, por estos espacios. A ver, la familia, Fernando Massa viene de una familia de arquitectos y aparecen estas arquitecturas como de ensoñación, ¿no? Más oníricas, construcciones que son más mentales que por supuesto que observadas, donde aparecen letras, números, un artista muy muy singular. Y tengo aquí para compartir, el museo hace un catálogo fantástico, a puro papel, puramente físico, en la era de ir a un museo y poner, ¿no?, el teléfono en el QR, me encantó recibir este papel y este póster. Vamos a hablar con una palabra que ya es vintage, ¿no? Un póster de la pintura de Massa, increíble, maravilloso, la gráfica. Para compartir con ustedes las palabras de su director, Andrés Duprat, que publica acá un texto muy bello para hablar de la obra de Fernando Massa y que aquí va. Una metafísica del paisaje. Esta muestra, que comienza su recorrido en el Museo Nacional de Bellas Artes para viajar luego al Palacio Ferreira de Córdoba y al Museo Mar en Mar del Plata, reúne las distintas etapas que atravesó la obra del pintor argentino Fernando Massa. Su trayectoria se forjó en el tránsito por distintas geografías. Massa vivió en Buenos Aires, Nueva York, Londres y París, estancias que le permitieron conocer distintas escenas artísticas y compartir afinidades estéticas con otros colegas. A fines de los años 50, en Buenos Aires, su obra atravesó una etapa informalista, movimiento del que participó junto con Alberto Greco, Mario Pucciarelli, Luis Felipe Noé, Luis Wells, César Paternosto, Clorindo Testa y Kenneth Campbell, entre otros artistas. La década del 60 encontró a Massa en Nueva York, donde permaneció por 13 años. Allí compartió tiempo y reflexiones en torno a los límites de la pintura con Paternosto y Wells, y en su producción comenzaron a aparecer las letras, los números y los marcos redondeados que caracterizan su factura. Profundizó esa línea de trabajo en Londres, la tercera escala en la biografía de Massa entre 1973 y 1976. Ese último año se instaló en París, donde dio inicio a sus paisajes con elementos de la arquitectura Y tiempo después, tras algunas estadías en Mallorca, el escenario natural de la playa ingresó en su imaginario pictórico. En las obras de Massa, los símbolos se despliegan como personajes misteriosos. Enigmáticas e inquietantes, sus imágenes vuelven inestables los significados. Los códigos de la percepción y las coordenadas espaciales con las que aprendemos la realidad. Signos alfabéticos y numéricos presentados como bellas formas gráficas, construcciones arquitectónicas fragmentadas o reducidas a algunos de sus componentes mínimos que adquieren una dimensión sobrehumana. En la tradición de la pintura metafísica, el artista crea atmósferas que percibimos con extrañeza, porque el repertorio acotado de signos al que apela configura de modo surreal el espacio de la representación y propone una relación inusual entre figura y fondo. Así, Massa nos invita a poner en abismo nuestra mirada, pues logra hacer del cuadro una ventana a su original universo creativo. Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos a una pequeña pausita para estar en minutos acá con el curador de la muestra, Pablo de Monte.
Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La Voz Secreta de la Pintura por Radio Cultura.
Y acá estamos con Pablo de Monte, el curador de la muestra de Fernando Massa en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola, bienvenido. Cecilia.
Bueno, ¿todo bien? Qué bueno, qué maravilla.
Contento de estar acá con vos.
Lo mismo digo. El otro día.
De forma virtual, ¿no? No estamos en el mismo lugar.
No. Pero les cuento a los oyentes de La Voz Secreta de la Pintura que sí estuvimos presentes en la inauguración, el jueves pasado, justo hoy hace una semana, de la inauguración del artista Fernando Massa. Una muestra retrospectiva, ¿no es cierto, Pablo?
Sí, se puede decir retrospectiva, pero no fue la intención de hacer una muestra retrospectiva. Hay un recorrido así por distintos momentos de la producción de Massa, pero el objetivo no era hacer una muestra retrospectiva, ¿no? Los cuadros que son como más antiguos, que son del inicio,
sí,
era para dar un contexto a la obra de él, ¿no?
Bien,
para ver de dónde venía un poco, ¿no? Pero
claro, y para el público, es la primera muestra con mucha obra, bueno, en el museo de Fernando.
Sí, en el Museo de Bellas Artes es la primera muestra.
Sí.
Fernando Massa, como algunos años habrás leído en el catálogo, en el desplegable.
Sí.
La mayor parte de su tiempo vivió afuera.
Claro.
En Londres, en Nueva York. Y finalmente, la mayor parte del tiempo, en las afueras de París, en una localidad llamada Nogent, que es pegada a París, como que cruzás el periférico, lo que sería la nuestra General Paz, y ya está Nogent, ¿no?
Y allí estaba radicado, allí muere.
Ahí falleció en el 2017. Sí.
Claro, que muy conmovedor. Mirando un poquito vi el saludo, las palabras de Luis Felipe Noé, que bueno, también hace recientemente perdimos otro artista, donde él recuerda sus años del informalismo, ¿no? Y lo recuerda a él con mucho cariño en esas palabras.
Él se empezó un poco en ese movimiento, ¿no? Algunos lo dan como que formó parte del grupo informalista, pero en realidad es como que hablar de grupo informalista es relativo, es más que nada un movimiento, ¿no? La mayor parte de los artistas de su generación pasaron por esa época, ¿no? De los
claro.
De los 50.
Seguro, por ese informalismo. De ese desarme, ¿no? De los límites y la pintura. Y contame un poquito cómo te vinculás vos como curador con la obra de Fernando? Contanos a todos, que eso es una de las preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Cómo es que llega un curador a trabajar? Curador, y hago esta aclaración, Pablo es pintor, es un excelente, un maravilloso artista plástico, vayan a verlo. Y lo que yo les decía antes en el programa, primero que esta es una conversación entre pintores, segundo que es un curador que es pintor, entonces todo esto nos arma un plan excelente, ¿no? ¿Cómo es que vos como...
Bueno, espero que sea así, Cecilia, ¿no?
Ya lo está haciendo, mira.
Vamos, las expectativas muy altas.
¿Sí? Ya, mira, que estemos conversando y que mucha gente pueda escucharnos a dos artistas hablando, ya es un gran plan. Bueno. Por lo menos de poder difundir las muestras de pintura, ¿no? De que yo siempre digo, pensar que nuestro oficio es visual y bueno, estamos acá en la radio apelando a la voz secreta de la pintura para hacer llegar la mirada de alguna forma a todos. Perfecto. Volviendo a mi pregunta, ¿cómo es que te vinculas vos con la obra de Fernando Massa? ¿Por qué sos su curador?
Bueno, sí, pues mira, la historia puede ser interesante. Bueno, por lo menos fue muy interesante para mí. Se puede decir que tiene que ver con casualidades o causalidades, ¿no? Ajá. Porque Massa fue un pintor que siempre admiré, pero la historia un poco es que mi padre, que también era pintor, pero que falleció joven en los años 80, 82, ajá, vivió más de 10 años en París y fue muy amigo de Fernando Massa.
Qué lindo.
Yo tuve la oportunidad de chico de conocer el taller de Massa. Y posteriormente, en el año... Después, bueno, veía las muestras que él hacía en Buenos Aires. Claro. Ya viviendo en París, ¿no?
Claro.
Casi siempre vi varias muestras en la galería de Pauvarchés, en Rubens. Que estaba sobre la calle Suipacha.
Sí.
Y después, en el año 2004, Massa hace una muestra en una galería que se llamó la Galería de Loreto Arenas, en Suipacha y Juncal, frente a la Iglesia del Socorro.
Sí, sí, sí.
Y era una galería en la que yo también trabajaba como artista. Ajá. Entonces fui a la inauguración y ahí me reencontré con Fernando Massa, pudimos charlar, recordar a mi padre, que eran muy amigos.
¡Qué lindo!
Así que esa es la relación, ¿viste? Que ahora como que se cierra una historia, pero...
¿Qué te parece? Importante también para vos.
Mi infancia, ¿no? Mi juventud vuelve, ¿no? Y de un pintor tan admirado como Massa. ¿Cómo fue cómo me vinculo con Massa? Bueno, le tengo que agradecer a Andrés Duprat y a Mariana Marchesi, que son los directores del museo.
Sí, sí, claro.
Marchesi, la directora artística, que me ofrecieron la oportunidad de construir un poco este proyecto, ¿no?
Claro, bueno, qué lindo que involucre también lo emotivo, ¿no? Porque
involucra mucho lo emotivo.
Involucra lo emotivo, que no siempre sucede. Digamos, los pintores estamos en este mundo sensible, pero no tenía por qué ser así una historia que tuviera que ver con tu infancia, con cerrar un ciclo, con vos de alguna forma estar comprometido en este homenaje, ¿no? Tan especial.
Así es, Cecilia. Sí, claro, y es una historia interesante porque siempre, en el museo siempre, seguramente vos te lo recordás, siempre hubo un cuadro de Massa importante, un cuadro grande, que tenía los bordes redondeados, que creo que tiene 3 metros de base.
Sí.
Yo tengo el recuerdo de ir de así también de chico o de adolescente, ponerle al museo, y siempre estaba ese cuadro.
Sí, sí, un clásico.
Se bajó en el 2011.
Tremendo.
Se bajó en el 2011 cuando hubo un cambio de guión.
Sí.
Y ahí se bajó el cuadro. Pero bueno, Massa siempre tuvo una presencia en Buenos Aires a través de algunas galerías, pero como él no vivía acá en la ciudad, en
claro,
el país, no fue tan popular, no es tan conocido, ¿no?
Claro.
Sí, por los artistas de su generación, por mi generación.
Sí, seguro. Y por este cuadro.
Los más jóvenes.
Claro, pero este cuadro que vos que mencionaste, este cuadro clásico del museo, cuando entré a ver la obra, todo el cuerpo de obra de la muestra, me vino automáticamente ese recuerdo del cuadro que estuvo toda la vida colgado en el museo, allí. Así que bueno, sí, es parte de nuestro inconsciente colectivo. Visual.
Sí, sí, sí. Ahora, viste, ese cuadro pertenece al patrimonio del museo.
Ajá.
Y ahora, a raíz de esta muestra, la familia donó dos obras más, ¿no? Que una aparece en el desplegable, que es un
Sí,
díptico.
que lo mostré antes en el bloque anterior. Mostré
Claro.
esto, me parece. Digo, voy a desplegar el póster con esta palabra tan vintage, pero tan linda, digamos, para nosotros, que tiene una gráfica hermosa. ¿Eso cómo se
Sí.
da? ¿Cómo, no? De que
Bueno,
no, en
la
vez de
gráfica,
acercar el
bueno.
QR, tengamos este hermoso papel con
Sí,
los
la obra que se va a
textos.
donar es la que aparece en la tapa, donde dice Fernando Massa, la construcción de la pintura.
Ajá.
Es un díptico en colores tierras, ¿no? Más
Sí,
monocromo.
sí.
Esa obra, y después se va a donar un paisaje también muy interesante de los años 80,
Ajá.
pero que no está en la exhibición, ¿no?
Ok. Ahí estamos viendo imágenes para que, bueno, este streaming que nos queda luego para todos, bueno, es parte de la muestra, todas estas imágenes que estamos compartiendo, que esto no quita que la tengan, la vayan a ver, por favor. ¿Hasta cuándo va a estar, Pablo, la muestra?
Mira, va a estar hasta el 22 de noviembre.
Ah,
22, 23 de noviembre,
bueno,
sí.
tenemos tiempo de
Y hay
volver.
tiempo, sí. No, y es interesante, hablábamos también, viste, un dato extra, que
Sí.
hablábamos con la curadora de la muestra que está al lado, que creo que le vas a hacer una entrevista dentro de
Sí,
poco,
va a venir,
con
claro.
Gabriela Naso, que es
Sí.
interesante para los que amamos la pintura ir a ver estas dos muestras, ¿no?
Sí.
Porque son dos formas de abordar la pintura muy diferentes. Es como,
Completamente.
exagerando un poco, si querés, es como una gran lección de pintura, ¿no? Ver
Claro,
Gobernina y...
todo el recorrido. Bueno, yo el domingo volví a la muestra, el día de la inauguración era una fiesta, que lo digo porque me da una alegría que hubiera tanta gente, pero el
Sí.
domingo volví con urgencia a ver la muestra muy tranquila, a ver las dos muestras y tener esta sensación de estar en un mundo, dos muestras de pintura a pintura, por lo que hablaba un poquito al principio del programa. Con esta pregunta que inauguré hoy, que fuera, ¿hay lugares posibles en la pintura hoy, ¿no? En un mundo de tan poco cuerpo y tan poca presencia? Y sí, porque de hecho vayan a verla. Y es esto que vos decís, son dos muestras que, tal cual, Pablo, son una lección de pintura, muy distantes en color, en temática, pero.
Sí. Creo que hay una diferencia de edad entre ellos, creo que Massa es un poco más grande, creo que hay diferencia de 10 años, no sé si se
Ajá.
conocían, hay una entrevista de los dos, pero bueno, Gorriarena es un artista que siempre estuvo trabajando en Buenos Aires, que ha dejado una cantidad impresionante de alumnos.
Sí, que en muchos lugares donde uno va hay un Gorriarena, ¿no? En los centros
Sí,
culturales, en la
así
calle
muy querido en el
Corrientes,
ambiente. Cambio
sí.
Massa es menos conocido en el ambiente artístico, ¿no? Decía, estaba hablando de esa lección de pintura que podemos ver en el museo, que me parece que está también, que es interesante para la gente joven, ¿no? Que no
Sí.
conoce la obra de Massa, seguramente conoce la de Gorriarena, pero hasta
Ajá.
ahí. Por otro lado, yo te cuento que también soy docente en la universidad y doy la
Ajá.
materia pintura.
Ah,
Y los artistas,
claro.
bueno, los alumnos que son muy
Claro.
jóvenes, de 25, la
Claro.
mayoría tienen entre 24 y 25 y algunas que tienen casi 30 años, tan
Sí.
cercanos a 30 años, seguramente no conocen ni a Gorriarena, ni a
No.
Massa. Entonces es una oportunidad también para los artistas jóvenes o los que se están formando ir a ver estas dos muestras, ¿no?
¿Vos sentís que hay una vuelta a la pintura? O sea, también atravesamos, les cuento siempre, soy egresada a la última que le dieron el título de la Pueyrredón, ¿no? O sea, y después empezó todo, bueno, otra era, te podría decir. Pero sí, claro, yo sentía que habitaba la casa de los grandes maestros y esto del museo. ¿Hay lugar hoy para la pintura? ¿Sentís que hay una vuelta a la pintura? Hay un
Sí, mira,
romanticismo
es un
contra.
fenómeno interesante, sí, porque ya hubo una vuelta a la, viste, la pintura siempre se le decretó como la defunción, ¿no? Cuando apareció la fotografía, cuando apareció por ahí el arte conceptual, y después siempre renace, y en los 80 vimos un renacer de la pintura, lo que se llamó la vuelta a la pintura, la transvanguardia, acá se llamó la nueva imagen, un fenómeno internacional, pero también, viste, está como Es un poco polémica la idea porque también esta vuelta a la pintura tiene que ver también como una vuelta a lo tradicional, una vuelta al orden, ¿no?
Okay.
A posturas más conservadoras, si querés.
Sí.
Está esa lectura también política, si querés, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo soy un defensor de la pintura y creo que sí que se está dando como reacción, ¿no? A
Como
todo este mundo
reacción.
virtual de
Sí.
tener de lo físico, ¿no?
Claro.
Fíjate, se puede dar como una. Hay como un link, si querés, con esta vuelta de lo vintage, ¿no? Por
Totalmente.
ejemplo, esta idea de
Claro.
volver a tener los objetos como un disco, un cassette, ¿no?
Un
Rescatar
catálogo.
tecnologías viejas, ¿sí? El
Claro.
libro,
Sí.
¿no?
Sí. Y que puede convivir, lo interesante de esta como era metamoderna, ¿cómo llamarla, no? Es que puede convivir esto virtual, líquido, sin cuerpo, la inteligencia artificial, y que gracias a eso también está el acto de resistencia, que es muy humano, de volver a esto, a tocar, ¿no? A los sentimientos. Hay como una vuelta a sentir, ¿no? Me acuerdo quien decía que a la inteligencia artificial nunca iba a ser artista porque no se le ponía la piel de gallina. Entonces.
Sí, hay algo físico en la pintura, ¿no? Que me pasa con algunos artistas, por ejemplo, cuando ves un Rothko, por ejemplo, una muestra de Rothko, hay un impacto visual y físico, ¿no? Vos sentís cierto impacto en la piel, como vos decís,
Claro.
o emocional, ¿no?
Claro.
Pero volviendo al tema de lo virtual, lo real, en la muestra de masa, sobre
Sí,
todo,
sí.
hay algo de la experiencia visual de ir al museo y de enfrentar las obras que es muy difícil verlo en lo virtual, ¿no? En una imagen a través de la
De
pantalla.
una pantalla
Son esas
sí.
sutilezas de cómo masa construye la pintura, ¿no? Ver los indicios que él deja de esa construcción, ¿no? De la perspectiva, de las distintas capas de color que va poniendo sobre la tela, ¿no?
¿Qué nos podés decir, bueno, justamente de esta factura, de estos, era familia arquitectos, ¿no? Hay algo ahí que se
Sí,
delinea.
hay una familia de arquitectos que por ahí toda esta cuestión de la construcción de
Sí.
esas construcciones que son extrañas, si querés, porque
Sí.
no terminan definiendo un objeto, ¿no? No hay, no sabemos si es un puente, una casa, un edificio.
Sí.
Sí hay algunos elementos como las escaleras que no conducen a ningún lugar, ¿no? O por ahí también si se puede hacer una lectura poética, porque todos esos objetos están como siempre en un escenario, ese escenario casi siempre es el paisaje,
Hay un
y esas
horizonte.
escaleras que en algunos textos de otros críticos he leído que no conducen a ningún lugar, por ahí sí que conectan esas dos dimensiones del paisaje, el cielo y la tierra, ¿no? Donde
Claro,
están los objetos y
claro.
los
Bueno, siempre la
objetos.
interpretación es otra creación.
Y creo que Agamben dice que no se da la experiencia del arte sin la interpretación, ¿no?
Claro.
La interpretación es una parte importante de la experiencia artística.
Y te hago una pregunta que te preguntaría si no conociera y dijera, ¿por qué sus personajes son letras y números? Esto para contarle a nuestros oyentes cuando se encuentren
Sí, bueno,
frente a
interesante
esto.
también, porque eso se inscribe también, ¿viste? A mí no me gusta mucho catalogar y poner como en cajas, ¿viste?, los artistas, pero bueno, es obvio que se inscribe también o lo han inscrito en lo que se llamó la pintura metafísica, que es interesante la estrategia visual que utiliza la pintura metafísica, hablamos de Quirico, por ejemplo,
Sí, ajá.
que aparece un poco en la pintura de masa, esta ausencia del cuerpo humano. Pero para mí es a la inversa, ¿no? Está metaforizado el cuerpo humano a través de los objetos. Entonces esa presencia, que esa ausencia es mucho más fuerte que si hubiera un cuerpo representado en la escena, ¿no?
Bien.
Porque todos esos objetos que aparecen están cargados de humanidad, ¿no?
Y de cuerpo,
Son
claro.
letras, que en algún momento pueden construir un morfema, una palabra, pero que no la construyen. Formas arquitectónicas que también quedan como ahí inconclusas.
Ahí estamos viendo las letras. Sí.
Y ahí es donde está, entra lo que vos decías de la interpretación, ¿no? Esa obra o ese repertorio formal que utiliza Massa no concluye en un tema, en una idea, en un concepto. Siempre está abierto. Y es ahí donde el espectador tiene que cerrar la obra, tiene que hacer su propia interpretación. O sea, es uno de los artistas, por eso me gusta mucho la obra de Massa, personalmente, porque es un artista que no trata de contarnos cómo es el mundo, quiénes son los buenos y quiénes son los malos.
Claro, claro, sin juicio
de
valor.
Él nos brinda una visión poética del mundo y está en nosotros hacer una interpretación sobre eso, ¿no?
Claro, es una visión del mundo. O sea, es que al comienzo del programa leí un poquito, que siempre les comparto las palabras del pintor Balthus en su definición de pintura, y evocamos justamente a Giorgio de Quirico, por esto que nos trajo de la metafísica, y algo en el color, no sé, me atrevía a soltar al aire, que de Giorgio Morandi, también en ese silencio.
Sí, bueno, él era admirador de Morandi, pictórico. Y vos fíjate que tiene algo,
sí, claro.
Esos objetos, viste,
quietos.
Incluso las letras.
Sí.
En la naturaleza misma de Morandi hay objetos que no están definidos. Lo leemos como naturaleza muerta, pero si es un vaso, un jarro, una fruta.
Claro, claro.
Si esos bordes como vibrados de Morandi,
sí.
Los objetos se desdibujan un poco, se disuelven, ¿no?
Claro, hay otra cosa. Sí, decime.
No, y eso pasa un poco en Massa también, ¿no? Esa falta de... de definición en el objeto, de qué estamos hablando, ¿no? Si bien podemos ver, identificar letras, algunos signos, pero el resto de los objetos están a mitad de camino. Para mí esa es la potencia de la imagen que nos brinda Massa, ¿no?
Y es una potencia generada por una atmósfera que no se arma en todos los pintores, esa atmósfera, no sé si... No, te pasa, a ver, con la pintura de Massa me pasó que hay una atmósfera que la siento como quieta o callada. Para comparar, para entrar en la otra sala decís, en Gorriarena hay como más ruido, ¿no? Y entras a la sala de Massa y hay como otra quietud. Es interesante esto, ¿no? De las sensaciones
sí, es cierto.
Sonoras,
sí.
¿No?
Hay como... Sí, son dos experiencias muy diferentes, ¿no? Las dos muestras. Y sí, lo de Massa hay como un silencio, es cierto. Hay otra forma de contemplación, si querés.
Sí,
uno,
sí.
Como espectador. Y te cuento una anécdota que ocurrió durante el montaje.
Sí.
Que puede servir, ¿no? No como explicación, porque las obras no hay que explicarlas,
no.
Pero sí como algún elemento que nos puede guiar en alguna interpretación, ¿no?
Sí.
Había, viste, en el museo hay un sistema de vigilancia, hay guardianes de sala.
Sí, claro.
Bueno, y durante el montaje nos acompañó un guardián que, bueno, obligadamente estaba expuesto a las obras de Massa, ¿no?
Sí,
todo el tiempo.
Sí.
Entonces, en algún momento, ya finalizando el montaje, yo le pregunté qué le parecía. Y me dijo, sí, a ver, me gusta mucho esta sala o esta exposición, porque cada vez que entro encuentro un nuevo detalle, ¿no? Descubro un nuevo elemento, una nueva relación. Y yo creo que las palabras de este guardián sintetizan un poco esto de la exposición de Massa, ¿no?
Claro.
Son cuadros que uno puede estar horas mirando y nunca se terminan
de descubrir,
de entender, de interpretar, ¿no?
Claro,
y
claro.
El montaje nosotros, viste, decidimos hacer, no hacer un montaje clásico de poner un cuadro
no.
al lado del otro, porque también pensamos que un poco la obra o la mirada sobre la obra de Massa se conjuga un poco en ese tipo de montaje, ¿no? Donde uno puede relacionar arriba y abajo las distintas obras,
claro.
Y no tener una imagen cinematográfica de izquierda a derecha y completar el recorrido, ¿no?
Claro, qué interesante. Bueno, él con sus bordes redondeados, hay una pérdida, bueno, del ángulo, del límite. Y qué bella la pared de color que recibe la muestra.
Sí, sí, sí. Eso fue una decisión también. Te cuento que no, yo soy el curador, pero todas las muestras del museo se arman con un equipo muy importante, donde
Mira,
intervienen muchos departamentos, ¿no?
contanos, qué lindo, porque es como la trastienda de lo que uno después
Sí,
ve.
eso siempre es interesante contarlo.
Sí, por favor.
Yo trabajé con Sol Mendoza, que es de Artística, de la
Sí.
Oficina de Artística, que es la que hace la coordinación curatorial, ¿vale? Ella se
Sí.
encarga de conectar todos los departamentos y solucionar un montón de problemas. Después, en el departamento de montaje, que es clave en todas las muestras del museo, trabaja la que está a cargo del departamento de Silvina Chávez y trabaja con Javier Jusid, que es también una persona que hace muchos años que trabaja en el museo. Con Silvina Chávez hacíamos un cálculo que ella colgó en el museo aproximadamente 600, 700 muestras.
Bueno, tiene
Imagínate la
una
experiencia que tiene.
trayectoria, claro, el ojo entrenadísimo,
Y conocen
perfecto.
el espacio,
Sí,
¿no? De memoria, podrían colgar una muestra con los ojos vendados, te diría.
claro.
Pero bueno,
¿Y ese color, cómo es que
bueno, sobre el color,
se manda a
lo
preparar?
trabajó
Mira, te,
bastante.
¿cómo es?
Sí.
Lo mezclan y dice, este es el color que va
No,
acá.
lo elegimos. Primero habíamos
Claro.
puesto el color, viste, en la sala grande. Cuando entras lo habíamos puesto en
Sí.
el fondo de esa sala, donde está el cuadro más grande, que es el
Sí.
que tiene 3 metros de base.
Sí.
Pero ahí vimos que no funcionaba. Lo vimos primero en pantalla, ¿no? Lo
Claro, qué
probamos.
bueno. Ahí la tecnología que
Con el
nos
montaje, claro,
ayuda.
pero no funcionaba ese rojo porque los cielos de esas obras, lo que van a ver las muestras se van a dar cuenta,
Sí.
tienen mucho rojo. Entonces el
Ah.
rojo sobre el rojo iba a apagar un
Se
poco los
diluía.
cuadros, o esta
Claro.
cosa de la interacción del color iba a apagar un poco el color de la obra. Entonces
Bien.
decidimos ponerlo sobre las obras que están en el pasillo, en la sala más chica.
Claro.
Esas obras, si te fijas, tienen más grises, entonces el rojo, el colorado, el color, el matiz,
Sí.
activa esos grises, entonces funciona muy bien con esas obras,
Claro, qué
¿no?
hermoso. Y ahí, bueno, la mirada del pintor que sos, ¿no? Realmente hay que conocer de
Sí,
color
eso
y...
lo trabajamos en equipo, ¿no?
Claro.
Se discute esto
Claro.
y llegamos siempre a un buen acuerdo porque hace años que trabajamos juntos, ¿no?
Claro.
Y también la elección del color es para cortar un poco el espacio de la sala, hacerlo un poco más
Sí,
dinámico.
no, recibe de una forma muy, muy linda.
Fíjate que se pensaron las dos salas porque está el rojo en la sala de masa y
Sí.
después ahí ves el amarillo en la entrada a la sala de Gorriarena. Bueno, eso está todo
Claro,
pensado,
sí, no,
¿no? Diseñado.
una belleza. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se prepara una muestra de estas características, Pablo?
Mira, esta muestra la preparamos con 6 meses. No es mucho tiempo, ¿eh?
No, claro.
Normalmente otras muestras que nos han tocado, pues me ha tocado a mí, por ejemplo, la de Carlos Alonso, nos llevó un año. Otras muestras como en las que yo participé, como la de Deira, un año y medio, ¿no? Porque se
Claro.
hace toda la investigación para después hacer un catálogo. La muestra de masa esta muestra, te cuento,
Sí.
De acá se va a ir al Museo Mar del Plata
Ah,
y después
hermoso.
al Palacio Ferrari en Córdoba,
Qué
¿no? Y
lindos
por ahí de ahí.
espacios, qué suerte. El
Sí.
Museo Mar, que es un museo maravilloso, donde siempre, bueno, yo fui a ver la muestra de Yuyo Noé hace un par de veranos. Yo decía, que esté siempre lleno de pintura, porque es una instalación
Sí.
tan bella.
Sí.
No siempre
Yo
hay
hablé
pintura.
con Semilla, con una creadora del arte que trabaja para el museo. Y en un momento pensábamos, bueno, ella quería hacer como un diálogo entre lo que es la muestra de masa y cierto patrimonio del museo, pero bueno, eso lo pensábamos hacer, juntarnos y hacer algo en común, pero finalmente se decidió que la muestra de masa va como producción del Museo de Bellas Artes y va tal cual,
Claro.
van esas obras, la muestra se va a adaptar al nuevo espacio y naturalmente va a dialogar con el resto del museo, ¿no?
Claro.
Entonces,
Bueno, hermoso que siga de gira la muestra. ¿Va a haber alguna activación? ¿Va a haber algún evento, alguna charla?
va a haber mira, pero no sé la fecha, la tenía anotada, pero va a haber una visita guiada para el público. Presentan en la página del museo, ahí están los horarios
Claro.
y el día.
Claro, ahí sí se
Y
pueden informar
sí.
bien, que está muy hermosa la página del museo, muy bien informada con todo.
Sí, allí van a encontrar también algunos textos, ¿no? Que tienen que ver el texto curatorial, el texto del director, un texto muy sentido de la prima de
De
Massa,
Elena Massa, ¿no?
Elena Massa de Catena.
Sí, de este reencuentro.
Bueno, ella está, te cuento un poco la,
sí, claro,
cómo está la obra de Massa, la obra con la que construimos, con la que hicimos la muestra, ¿no? Está dividida en dos, ¿no? Una parte, si ven en los epígrafes, se van a dar cuenta que dice Familia Massa, sí, o Fundación Catena Zapata, ¿no?
Bien.
O sea, la mitad de la obra la tiene los hijos de Massa.
Sí.
Una de las hijas, Sara Lu, estuvo en la inauguración.
Sí.
El otro dijo, creo que vive en Estados Unidos y no pudo llegar.
Mm.
Y la otra parte es propiedad de la bodega Catena Zapata.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, los dos, la familia y la bodega, prestaron obra para la muestra.
Mira, y es curioso lo de la bodega, para los que se preguntan.
Porque Elena Massa de Catena es la esposa del dueño de la...
Ah, perfecto. Bueno, ahí para que entienda, ¿no?, la audiencia.
Y ellos, bueno, ellos financian bastante el tema de la muestra. Creo que van a financiar el envío a los otros museos, seguros y todos esos gastos que hay, ¿no?
Claro.
Para una muestra.
Qué importante que una muestra esté, que sea con todo, ¿no? Con todos los detalles.
Sí, otra, no me quería olvidar,
sí,
de personas vinculadas a la muestra que trabajaron mucho, colaboraron,
sí,
también, que es Eugenio Ottolenghi, que,
ajá,
es de la Galería Otto. Seguro que lo ubicas, la Galería Otto.
Sí, en Paraná.
Claro, ellos,
claro,
son los que manejan, de alguna manera, son los representantes de la familia Massa.
Mira.
¿No? Yo todo cuando fui a ver las obras, él me facilitó un montón de datos también.
Sí, sí.
Eugenio Tolén. Y después, bueno, una gran ayuda recibí también de Ana Rubira, que es la coordinadora también en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Ella también hizo el nexo entre la familia, la fundación y el museo.
Sí.
Arnaldo Gómez, que es el gerente de Catena Zapata.
Ok,
y Juan Suaya,
gente,
que es un abogado muy importante, que también es coleccionista, tiene obras de Massa. Y él también nos auxilió en muchas oportunidades.
Mira cuánta gente se necesita para dar acá, para no.
Estos son los que están fuera del museo.
Claro,
después,
claro.
Todo el museo está involucrado, ¿no? Porque después yo te hablaba de artística y de montaje, pero también está documentación. Cuando
seguro.
Son los que hacen entrar la obra, tienen que ver el tema de los seguros, qué obras entran, qué obras salen.
Claro, todo el mundo de curatorial, claro, y de montaje, que es un gran equipo. Pablo.
Después prensa también, que hace la difusión, ¿no?
Bien, y ahora nosotros que estamos acá también poniendo nuestro granito de arena con esta difusión, ¿no?, de la muestra también. Y quería despedirte, Pablo, de esta noche compartida charlando, leyendo, ¿puedo leer un poquito de tu texto? Así nos quedamos,
dale,
con las ganas de continuar.
Bueno, dale. Sí.
Esto está en la página del museo, ¿no? Para continuar leyéndolo. En esta noche, Fernando Massa, la construcción de la pintura. Las pinturas de Fernando Massa nos invitan a recorrer un universo donde las cosas, objetos, signos y fragmentos se presentan como protagonistas de un paisaje que no busca representar la naturaleza, sino construirla. El paisaje, dispositivo visual por excelencia, se manifiesta en la línea de horizonte que atraviesa sus composiciones. Esta línea no solo divide cielo y tierra, organiza, ordena y propone una forma de mirar. En ese espacio, Massa dispone objetos que oscilan entre lo reconocible y lo enigmático. Escaleras que no conducen a ningún lugar, arcos que sugieren paisajes, signos lingüísticos que prometen un mensaje que nunca se define. Y con estas ganas de continuar leyendo el texto de Pablo, te voy a despedir, Pablo, esta noche.
Bueno,
te agradezco,
gracias, Cecilia,
muchísimo la conversación, que siempre enriquece tanto poder charlar de las cosas interesantes y lindas que tienen que ver con el color y la pintura. Te despido, Pablo. Vamos a ir a ver la muestra.
Bueno, gracias, Cecilia. Y le invito a todos los oyentes a que concurran al museo a ver las dos muestras y recorrer, bueno, la colección permanente.
Seguro. Muy bien. Bueno, Pablo, buenas noches.
Gracias.
Muchas gracias. Chao. Nos despedimos. Hasta luego.
Los jueves, de 21 a 22, tenés un espacio para compartir entre pinceles y colores. La voz secreta de la pintura, con Cecilia Rabaudi.
Y luego de haber conversado con Pablo de Monte en esta noche de La Voz Secreta de la Pintura, nos despedimos hasta el jueves próximo con más muestras de pintura, charla entre pintores y curadores y toda la palabra secreta de la pintura. Nos vemos. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper.